Hola a todos, bienvenidos a Gamer Gallery número 4. Es el cuarto capítulo que estamos ya aquí. Espero que aguantemos mucho tiempo más. Quiero presentaros a Ryoga.
A de siempre, muy buenas.
Y a Alberis, que está por aquí.
Hola, muy buenas.
Y bueno, ya me conocéis a mí, que soy Kyomu, y vamos a ir comentando un poquito el juego que tenemos hoy, que es ni más ni menos que el Demon's Crest.
Rodilla al suelo.
Rodilla al suelo ya.
Ojo, y eso después de haber jugado, o sea, que ahí ya no hay nostalgia ninguna.
Estamos contentitos.
Bueno, pues, corría el año 1994.
Se dice pronto.
Y se dice pronto, un año que nos quedaba mucho de sí. ¿Qué es lo que teníamos por ahí en cuanto a películas, Yoga?
En cuanto a películas, así de nuestro rollo friki, se estrenó El Cuervo, la película de Alex Proyas, la última película de Brandon Lee. También se estrenaba El Rey León, esa película de Disney que tantísimo dio que hablar. Prácticamente se masticó Rey León todo el año, sí, en cualquier cosa que se pudiera imaginar. Pulp Fiction, ese gran éxito de Quentin Tarantino, peliculón. Y también la fama de Jim Carrey empezaba a crecer con la primera película de Ace Ventura y con Doctor Tom Muy Tonto, aunque el año siguiente ya con La Máscara es cuando ya tendríamos Jim Carrey hasta la sopa.
Pues de música teníamos cositas muy variadas. Para empezar, teníamos que lamentar la pérdida de Kurt Cobain, que se suicidó, se pegó un tiro con una escopeta. Eso es un clásico de las leyendas del rock. Pero bueno, aparte de esto, pues teníamos unos discos muy buenos, como son el primer disco de Korn, que se llamaba igual que ellos, Korn. Teníamos el recopilatorio de Crossroads de Bon Jovi, que tenía un single nuevo, ¿cómo se llamaba?
Always.
El Always.
Su Always.
Era un single que se escuchó por todos lados, ¿no?
Eso no se recopiló en ningún otro disco, solo salió en Crossroads, ¿no?
Y también tenemos, así como producto patrio, a los guarrones de Amistades Peligrosas.
Ahí están.
Hemos estado comentándolo por aquí. Y esta gente, vamos, les faltaba el canto un duro para irse a la esquina a fornicar como conejos.
Ahí está, get a fucking room.
Exactamente. Y bueno, también teníamos como banda sonora, pero bueno, es que lo hemos metido aquí por meterlo en cualquier lado, porque era el Rey León en todos lados.
Exacto.
Teníamos los videojuegos, teníamos las películas, teníamos la banda sonora compuesta por Elton John y Tim Rice. Había de todo del Rey León ese año. Y bueno, en cuanto a videojuegos, ¿qué teníamos, Alberich?
Pues mira, de videojuegos, para ordenador salió el primer Elder Scrolls.
¡Dios!
El Arena.
Tema de actualidad, ¿eh?
Exacto, actualidad, ¿eh? Aprovechando que sale el Skyrim. Mira, para Super Nintendo también salió el Final Fantasy VI.
¡Dios!
El Super Metroid. También en Mega Drive salió el Soleil.
Pedazo de juego, vamos.
Totalmente, con Sony en la maca.
Ahí está.
También de juego de pelea salió el primer Tekken.
Fíjate.
El primer Tekken, el Darkstalker. Y el Donkey Kong Country. Y entre noviembre y diciembre también salió la PlayStation 1 y la Sega Saturn.
Genial, vamos.
Así que la
fíjate.
Cosa estaba
pedazo
bien
de
surtida.
Año calentito.
Sí, sí, desde luego. Bueno, pues ya sabemos dónde estamos. Ahora vamos a hablar un poquito del
¿de quién somos?
En el que... el juego del que nos hemos tirado 2 semanas pegando de fuerte y flojo.
A pincho.
Pero antes voy a presentaros a un colaborador esporádico que tenemos esta semana, que es nuestro compañero y no por ello amigo. Hombre, sí.
Hijo de puta.
Alejandro Retro, hola.
¿Qué tal?
Bienvenido.
¿Qué tal? Me he traído mi propio micrófono.
Al final no te ha valido para mucho.
No, no ha servido un carajo.
Pero bueno. Total, que él también no, desde el primer momento ha estado apoyando el podcast y le gustaba mucho este juego de pequeño y
era genial.
Me pidió que si podía colaborar y hombre, no nos podíamos negar ante,
hombre, quiero,
ante tal petición.
Quiero agradecerlo de veras porque es un juego que a mí... Uy,
que se ha apalancado, vamos.
Exactamente.
Hombre, es un juego que me trae muy buenos recuerdos de cuando yo era chiquitillo, de verlo en casa de mis primos y tal. Y la verdad que es de estos juegos que no envejecen.
¿Tú tenías barba por entonces?
Un poquito.
Bueno, algo de sombra.
Algo de sombra.
En los comienzos.
Bueno, pues habiendo presentado al impresentable este, vamos a hablar del sistema donde hemos jugado. ¿Ryoga?
Yo he jugado en emulador, me hubiera encantado jugar a Super Nintendo.
Ya te digo.
Pero echa un vistazo en eBay, cuánto para el cartucho.
Estaba la cosa jodida. 50, 60 pavos, no bajaba.
De 50 no bajaba, imposible. Y
es normal
y
que esté ese precio.
Y entonces he jugado en emulador, he utilizado el ZSNES W, es el que siempre me ha gustado más, y he jugado desgraciadamente con el teclado. O sea, a
ver. Hardcore.
Pero hardcore. Pero me tengo que encontrar un mando, a ver si consigo un mando decente. Me hubiera gustado tener. Alejandro Retro dice que tiene un mando de Super Nintendo con USB. Eso hubiera sido lo perfecto para jugar.
Habría estado.
Pero
bueno.
Hombre, es que algunos tenemos gusto todavía.
Y dinero.
Y dinero sobre todo. Ale, ¿tú con qué has jugado?
Bueno, ya eso lo ha destripado el impresentable este. Y bueno, yo he usado también el mismo emulador, el ZSNES. Y he usado pues eso, un mando de Super Nintendo con USB, con función turbo y demás. De la marca, creo que Buffalo. Buffalo se dedica a hacer mucho réplicas de mandos de consolas para PC. Me ha pasado lo mismo que él. Me habría encantado jugarlo en un sistema original, pero es un cartucho que se encuentra a precio realmente prohibitivo, la verdad. Una lástima.
Sí, sí, además que hay pocos. O sea, no
los hay peores, que lo peor es que los hay peores, sí, más claro caros sí. Aún, y del triple y de cuatro veces sí. Más.
¿Te crees tú que esto es un vicio barato?
Esto sí, es, vamos. A ver, un aviso para los especuladores hijos de puta que hay en eBay, o sea, dejad de jodernos la vida. Si no lo vais a vender por 60 pavos, ¿por qué? Estáis esperando que venga un primo a venderos el juego, a comprar el juego.
Sabemos dónde vivís.
¿Y tú, Alberich?
Pues yo he usado el emulador SNES 9X.
Sí, sí,
ustedes dos.
El rival del ZSNES.
Joder.
De toda la vida, desde el principio.
Y vamos, nada, tuve que hacer un par de modificaciones y perfecto. ¿Y tú, Guillermo?
Yo también he usado el SNES 9X, pero en PSP.
¿En PSP?
En PSP. Oh. Me ha funcionado perfectamente. Le he notado un poquito el control que está muy poco conseguido, porque ahí va medianamente analógico, que funcionan mediante la presión, y no podía saltar del todo, o sea, he tenido que cambiar de emulador, probarlo en el sistema para que me pille bien la presión de los botones.
Sí, sí, entiendo, es que si no es imposible.
De todas formas, no sé si es cuestión de mi PSP o cuestión del emulador. Puede ser que me equivoque yo y el emulador sea perfecto. Aquí me disculpo ante los desarrolladores del emulador, pero no he podido jugar en condiciones, así que si vais a jugar, coger cualquiera de las otras opciones porque lo vais a pasar mucho mejor, vais a disfrutar más con el juego. Y bueno, ¿hasta dónde habéis llegado en el juego? ¿Yoga?
Completely destroyed.
¿100%?
100%.
Absolutamente.
Absolutamente. Me ha costado gritos delante de la pantalla. Mi monitor ha estado a punto de morir de un puñetazo, pero sí, sí, sí.
¿Cuántas veces te ha llamado loco tu madre?
Es que ya mi madre está acostumbrada. Creo que me ha llamado un par de veces loco, pero que me da igual, ¿no? Ya estoy acostumbrado, vamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Peores veces me lo ha llamado, ¿no?
De loco. Alejandro.
Hombre, yo no llego al nivel del superhombre que tengo aquí al lado porque, la verdad, pasarse el Demon Crest al 100% usando un teclado, eso debería de costar en currículum debería de poner, vamos, directamente.
De todas formas, tú has sido de todos los que estamos controlando más o menos por Twitter y tal, el primero que se lo ha pasado, que no es poco.
Sí, porque creo que de los cuatro aquí presentes soy el que tiene menos vida privada. Coñas aparte. Yo me lo he pasado, pero con el final malo, con el final que te deja así un poquillo... Bueno, ya iremos hablando de él.
Sí, ya
me lo he pasado, pero final cutre, vamos, que no he llegado al nivel que hay
bueno,
por aquí
bueno.
Al lado.
¿Y tú, Alberich?
Pues también lo he terminado, pero con el mismo final que nuestro compañero Alejandro, final chungo. Pero
no estoy solo.
Terminado está.
Está terminado.
También fue de los primeros.
Es mejor de lo que yo puedo deciros porque yo no me lo he terminado. Shame on me.
Manzana podrida.
Pero...
Residentes.
Todo lo que me ha... O sea, me ha llegado bastante lejos. Bastante lejos. Es que casi me llego a Phalanx, que es el boss final. Jaja, ¿verdad?
Está chistoso este hoy.
Y bueno, la batalla final sí me la he podido ver por YouTube, he visto los finales y bueno, pues por lo menos he podido completar con un poquito de información lo que me ha faltado con juego. Yo sí que le he echado una pecha de horas, repitiendo mucho, que soy muy manco y nada, y por lo menos he podido disfrutar el juego, que es lo importante.
Exacto.
Que es para lo que estamos ahora.
Ahí está.
Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de qué va el juego, de cómo lo hemos encontrado, pero antes de Ryoga... creo que quieres hacer una introducción histórica sobre el
sobre
el
la
juego.
Saga en sí.
Sí,
porque nosotros, a los más jugones, a lo mejor intuimos cuando sale el logotipo, vemos aquel demonio de detrás del logotipo y decimos, ¿esto de qué me suena a mí? Y inmediatamente se acuerda de Ghouls and Ghosts, ¿no? Este juego, como ya decíamos en el programa pasado, tiene una relación, es una especie de saga spin-off de uno de los enemigos de Sir Arthur en Ghosts and Goblins. Es Firebrand, en Japón es Red Arrimar. El juego, ¿cómo se identifica? En Japón se identifica rápidamente de que tiene algo que ver con una saga, porque se conoce la saga de los Ghouls and Ghosts, aquí los llamamos los Ghouls, ¿no? Allí se conocen como Makaimura, ¿vale? Makaimura, Dai Makaimura, Cho Makaimura y Goku Makaimura. Son los cuatro Ghouls and Ghosts, ¿vale? En Demon's Blazon, que es como se llama en Japón Demon Crest, el subtítulo, un subtítulo que viene, ya ves Makaimura Monshōgen. Monshōgen es el capítulo de las Crest, de los emblemas, y Makaimura, el nombre que le da a toda la saga, el nombre a toda la saga, significa algo así como Villa de los Demonios, la Villa Demonio, ¿vale? Como Villa Pingüino, pues Villa Demonio.
Súper acogedor.
Y este en concreto es la tercera y última parte de lo que sería la saga de las Gárgolas, de los Demonios. Las dos primeras salieron en Game Boy y esta tercera salió ya en Super Nintendo.
Vamos, que quienes hayáis descubierto con este juego un mundo nuevo, sabéis que tenéis que ir para atrás muchos años.
Si os ha gustado este juego, hay pa escarbar.
Hay tela. Bueno, pues conociendo esto, vamos a hablar un poquito de Firebrand, el protagonista. Personaje que, a pesar de que tiene muy poco don de palabra, es bastante carismático. A mí me ha gustado mucho.
Es un tío cariñoso.
Es curioso. Es un personaje que, dices tú, una gárgola.
Una gárgola.
Estamos poco acostumbrados a manejar personajes malos, diremos. Claro. Porque al fin y al cabo es un malo real, pero es que aparte lo aparenta.
Es un antihéroe totalmente.
Porque hay veces que dices tú, ah, qué guay, me encantaría llevarme a Sephiroth el malo, pero luego tú lo ves y dices, pero Sephiroth no, por mucho que vaya de gótico, no parece un demonio.
Claro.
Es que este es una gárgola, es que es un demonio rojo con sus colmillos. Exacto. Y sus alas.
Y con ansia de poder.
Un demonio a todas luces, vamos. Sí. Escupe fuego y todo.
Totalmente.
Pues vamos, yo lo he visto, como os digo, también con mucha variedad de movimientos, a pesar de que le faltaban los básicos, a mi modo de ver. Y bueno, pues por lo menos te permite construir el juego de forma lógica, porque no ves que es un personaje lineal, sino que va pegándose sus altibajos, vamos, más altos que bajos, a fin de cuentas.
Va evolucionando
muchísimo, no solo con los movimientos que va adquiriendo, que vuelvo a decir, es esencial que tenga esos movimientos.
Claro, claro.
Tendría que tenerlos, para mí, como opinión, desde el primer momento. Uh-huh. Porque falta mucho, y al final del juego también faltan muchos movimientos. Uh-huh. Pero sí que le dota de muchísima personalidad al protagonista.
Es un estilo de jugar un pelín distinto de los muchísimos juegos de side-scrolling de acción que había por aquel entonces. Había montones. Y este da ese jueguecito, que es un poco distinto de jugar de los demás, y eso agrada, y muy completo.
Bueno, pues si... Alejandro, ¿quieres hablar un poquito de Firebrand, que no te hemos escuchado?
Hombre, la verdad que el personaje de Firebrand me hace bastante gracia, porque no es precisamente... Joder, ¿cómo decirlo? Dentro de Ghosts and Goblins, es un enemigo que al fin y al cabo ni pincha ni corta, es un personaje más. Y aquí en este directamente es el gran jefe de todos los putos demonios, es el que más poder tiene, se supone que es la polla con cebolla, lo derrocan y luego encima la gárgola esa gitana que está en la ciudad de los demonios,
sí, que
no
lo
reconoce.
Que es andaluz,
bueno, andaluza gitana, sin ofender a nadie. Que luego es un personaje que decís que es carismático, pero es que ni en su propio mundo le tienen respeto, si os paráis a pensar. En Ghosts and Goblins ni pincha ni corta. Y luego pasa de ser un gran villano, un gran jefe, a ser un completo desconocido de la noche a la mañana.
Hombre, pero también piensa que le pasa como a todos los grandes príncipes y princesas de los cuentos, que está tan encerrado en su castillo que después baja al pueblo y no lo conoce nadie, porque a lo mejor es que no lo han visto en su puñetera vida.
Claro. Pues es probable.
Exactamente. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los enemigos, que son también una parte importante de este juego. Hay pecha de variedad de enemigos, hay no solo los bosses, sino que los...
Sí, por cada fase hay por lo menos 5 enemigos, 4 o 5 enemigos.
Son difíciles de matar, sí, vamos.
Hay algunos que son casinos directamente.
Pesados, algunos de ellos.
Y no sé, ¿cómo los habéis visto en cuanto también a inteligencia artificial o en cuanto a diseño?
A mí hay algunos que son especialmente molestos porque sabe exactamente cuándo, saben cómo posicionarse para que tú no puedas dispararle, porque disparas por la boca, para que tú no los puedas disparar recto desde el suelo, tengas que saltar y darle de una determinada manera, esos son especialmente molestos. Luego hay otros que, como las manos esas que te agarraban y te
daban por el suelo. Por culo, más que nada.
Es que realmente no te hacían nada hasta que no venía el otro y te pegaba, ¿no? Porque en realidad te agarran para que venga otro y te dé. Pero es que te entraban ganas de matarlo. Tú decías, bueno, y te entraban ganas de matarlo y de hecho, pero eran especialmente cansinos, vamos.
Sí, aparte, sí. Las manos esas te crean una falsa sensación de seguridad, ¿no? Porque dices, hey, mientras estoy volando no me hacen nada, ¿no? ¿Crees que no te van a hacer nada?
Seguro que sí.
Pero cuando menos te lo esperas, ¡ay! Y te agarran. Son unas hijas de puta, tío.
Sí, sí, te cansan muchísimo.
Es el equivalente a cabeza de medusa en ese punto.
Luego no solo enemigos, sino que hay un montón de cosas en el propio escenario que te matan. Que si espigas que te matan, que si el agua te mata hasta que sí. No puede estar en el agua.
El agua a mí me ha fallado muchísimo.
Lo del agua en bastinazo. Que el agua esté envenenada, vale, pero que el agua normal ya no, hombre.
Pero además,
que no puedo disparar fuego, vale.
Pero es que pero además te metes dentro del agua y te quedas inútil. Es que es un salto para arriba y te quedas así todo estático. Tío, quiero salir. Y el notas ahí chapoteando. Quiero salir ya.
Me gustaría entrar en defensa del líquido elemento. De primero, estamos hablando de un demonio de fuego. ¿De veras te sorprende que sea un inútil en el agua? Es normal que no pueda atacar.
Que tenga cierta posibilidad de salvarse.
Coño, se puede impulsar. Si le das varias veces al salto, puede salir. Y si te llevas un ratito abajo, empieza a perder vida pues porque se está ahogando.
Pero ya cuando estás jugando, te da muchísimo por culo y te estresa demasiado.
Claro. Hombre, eso sí.
O en mitad de una fase o algo. Es que te vuelve loco.
O sea, son demasiados puntos en el juego que te estresas demasiado y no puedes salir de
lo hay,
que...
Ya digo, muchos pinchos, hay muchas cosas que a lo mejor resultan un pelín ridículas en el sentido de las lianas que comentaba antes con Alberich. Oh. Que hay unas lianas verticales que se pueden cortar con una de las gárgolas, sí, con uno de los disparos, pero que aún así dices tú, tío, que yo me he cargado un bicho de 4 metros... Y yo no puedo partir una liana, tío. Claro. O sea, eso me recuerda a mí, pues, al típico Silent Hill o Resident Evil de la puerta está cerrada, venga, no jodas. Dar una patada, o un tiro, ¿me entiendes? Pues ya está.
Pokémon, no puedo pasar por aquí porque hay una lama en el suelo.
Ahí está, claro. Pues ese tipo de cosas que a veces dices tú, venga, yo entiendo la estrategia del juego, pero invéntate otra cosa. Invéntate, claro, un campo mágico que solo puede ser desbloqueado, pero no una liana porque, macho, una liana no puede...
Ese
no
tipo
puede.
De limitaciones se salvan con imaginación, ¿eh?
Exacto.
No he echado tanta imaginación, sí, sí, como sí. Se puede medir para un juego de este calibre y de esta compañía, además, que no estamos hablando de la compañía La Cabra haciendo juegos side-scroll.
No, hablamos de cuando Capcom no era Capcom.
Exactamente. Hablando un peso pesado de esta historia del videojuego.
De cuando no se le fue la gente, porque todos los peces gordos de Capcom que se fueron a Platinum, el productor de este juego es uno de ellos. Uh-huh. O sea que...
Bueno, pues hablemos un poquito de los bosses en concreto.
Ains.
Eso va a dar mucho, o sea, que hablar.
Que a fin de cuentas ya lo hemos estado comentando a lo largo de estas dos semanas de juego, que realmente no eran difíciles. O sea, para lo difíciles que eran los masillas, los bosses no eran tan difíciles porque se les pillaba rápido. El
depende
patrón,
de cuál.
Después, por supuesto,
tu opinión.
Como manco de que puede ser uno, te puede costar más o menos. Pero
lo
eran
que fáciles. Lo que sí reconozco, yo para mí no eran fáciles, casi ninguno, vamos, menos el arma y el, o sea, el arma y el hipogrifo son para echarlo. Pero la mayoría para mí me costaron. Pero sí es verdad que más adelante, cuando consigues una gárgola o un poder o no sé cuánto, Dios, si hubiera tenido esto antes,
claro,
de...
Claro.
Entonces, ¿qué? Es que Wipeout, vamos. Pero no. Pero
a pesar
no,
de que el juego no tenía una linealidad, pero si seguías un cierto orden en todos los mundos para adquirir ciertos poderes, podía ser mucho más fácil matar a...
Claro, pero a su vez, una de las cosas atractivas que tenía el juego es la no linealidad.
Exacto.
Yo, de hecho, me hice la guarida 1... Y salté a la 4, pero yo todavía no me había enterado que tenía números porque tampoco no me había enterado que el mapa se podía poner derecho y que me lo iluminara.
Hoy, ¿sabes?
Yo simplemente, yo veía tal, veía cual, y decía, venga, pues voy aquí. Y me colé y ahí estaba el cuarto y yo me cargué el cuarto. O sea que no era se podía desordenar.
Eso fue sorprendente cuando juegas la primera fase y yo pensé directo, bueno, esto ya es otra pantalla. Y yo cuando me sale el modo 7 digo, ¿esto qué coño es?
Eso es una cosa. Este juego es que era...
Es sorprendente porque ve un juego que digas tú, coño, esto es un explore site. Y dicen, bueno, es un poco varía en verdad, porque al fin de cuentas tiene cierta liberalidad y bueno, puedes elegir cualquiera, lo mismo vas al 1 que al 4 y a mí me gustó.
Eso es un, eso es un punto muy, 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 muy fuerte a favor de este juego. Y quería comentar que en el momento en que se fue al mapa, lo primero de lo que me acordé fue de la Razer, que lo tenía que decir. Ese, en el momento en que se sale del mapa y tú puedes moverte por el mapa y meterte en un... yo dije, Dios, esto es como la Razer. Pero a medida que iba avanzando el juego, también me daba cuenta el componente de exploración, ¿no?, que tenía el estilo Zelda, sí. que no solo era conseguirte los corazoncitos, las bolitas en este caso, ¿no?, que era muy parecido al estilo, sino ese componente de ahora tengo un poder gracias al cual puedo romper una cosa y llegar a un área secreta. Eso era, o sea, muy, muy, muy de Zelda. Y por supuesto...
Muy bien también lo de las áreas secretas, es como una vertiente dentro del nivel que...
Algo que te hace un repetir un bonus que de otra forma no hubieras entrado, exacto, ahí en la vida.
Es que la mayoría de las veces... terminas una fase, consigues el poder y vuelves a jugar la misma porque sabes que vas a encontrar una zona, pero en esa misma zona.
Exactamente.
Se puede decir que toda esta falta de linealidad le añade un gran valor añadido que se ha ido perdiendo con los videojuegos, y es la rejugabilidad. Te lo puedes pasar incluso con el final bueno al 100%, que tú muchas veces te preguntas, hey, a lo mejor me lo podría pasar con otro orden distinto, o voy a probar a pasarme este enemigo que es muy hijo de puta con sin usar o sin tener el emblema que me puede ayudar a pasármelo con más facilidad. Es eso, anima a repetir.
Yo en particular me acordaba mucho de nuestros tiempos de en el colegio, en el que todo el mundo se había comprado el mismo juego, y en el recreo decían, Quillo, tú has entrado en este sitio que un candelabro, empujando una pared, aparece una puerta. ¿Qué dices? Pues ahora voy a mi casa y me pongo a jugar.
De esos
a ver
tiempos
si puedo conseguir
de antes
algo.
De internet y esos periodos que habían... de un mes a otro, donde esperabas a que llegara tu revista favorita, lo único que te quedaba era o el hermano mayor de fulanito o los colegas que tenían el mismo juego. O el Club Nintendo.
El Club Nintendo, sí.
Ya ves.
Bueno, pues hemos mencionado ahora un poquito también lo de las fases. Podemos hablar ahora un poquito largo y tendido de las fases. Que a mí me han gustado muchísimo, tienen muchísima variedad de,
sí, coincido.
De modo, además, alternando tipos de fases, tenemos fases de agua, fases de vuelo, fases de agarrarse
con
las paredes, tirar para abajo o tirar para
fases
arriba.
De pura roca, o sea, cueva, exacto. Vamos.
Sí, sí, sí. Y lo gracioso es eso, que después no pasabas una fase y ya no volvías a entrar en la vida, sino que eso, que tenías que volver por narices.
Porque el exactamente igual que el Zelda, tú pasabas por algunas partes y veías una roca que decías, yo eso no lo puedo mover. Bueno, el Zelda o dice el Metroid o el Castlevania, que ves zonas que dices, yo eso no lo puedo romper, pero hay un bloque que yo sé que algún día lo voy a mover, pero no sé cómo. Y cuando ya consigues el poder, tú en tu coco salta el clic y dices, yo me acuerdo que hay una piedra, a por ella la piedra, y llega hasta allí, te carga la piedra y entra y
quiero
ya está.
Reventar tío. Eso.
Ahí está. Es eso, querer partirlo.
Sí.
Y consigues tus cositas. Tienes hasta 20 de power, no lo hemos dicho. Tienes hasta 20 de power. Tienes 5 poderes de que cosas después disparar por la boca. Puedes convertirte en 5 gárgolas distintas. Todo eso lo tienes que ir consiguiendo, estamos hablando, ¿eh? Luego 5 pergaminos en el que puedes ir a la tienda de pergaminos a poner un sello en cada pergamino, que es una magia en cada uno, ¿vale? Pociones, 5 probetas en este caso, y tú puedes ir a la tienda de probetas a que te rellenen. Y luego 5 talismanes, que son que cada uno te da un poder, diremos, permanente, añadido, doble disparo, protección, sí.
Chetada,
exactamente. Vamos, está tan completo que yo hay cosas que o no sé para qué sirven directamente o es que no hacían falta y eran tantos poderes, sobre todo por el hecho de la gárgola, es que es un tal
loco. Lo malo es precisamente no poder usar varios a la vez, poder tener que restringir o el de fuego con sus chetadas la gárgola concreta del elemento que sea.
Todavía hay una historia que la explicamos ahora. Se supone que hay un mundo de humanos, un mundo de los demonios. Nosotros estamos en el mundo de los demonios y en el mundo de los demonios hay 6 emblemas, ¿vale? Como unas piedras que tienen una cosita, un simbolito cada uno dentro, que son por los típicos de tierra, agua, viento, fuego, y luego está el cielo y el tiempo, ¿vale? El cielo es la macheta de todas, ¿vale? Bueno, pues tú empiezas con el fuego. Tú tienes el fuego, por eso eres tan cheto. Y vas consiguiendo cada una, te da el poder de convertirte en una gárgola que tiene los poderes de la tierra o del agua, o de, entonces la que sabe nadar pues obviamente es la del agua, la que sabe volar obviamente es la de, cada una tiene como un poder especial. Es para que los que no lo hayan jugado, aparte de decirles muy mal hecho como siempre, pues que entiendan que el sistema es bastante completo, vamos.
Estaba muy bien conseguido.
Sí, lo gracioso es eso, que después podías completar la de fuego, porque lo que realmente ibas desbloqueando o ibas consiguiendo son fragmentos de la crest de fuego, porque parece que no estaba completa o por alguna forma, y ibas consiguiendo esos fragmentos que te daban ese poder añadido, esa chetada que estamos comentando, que además te termina convenciendo. O sea, cuando ya tienes todos los poderes, eso es cuando empieza el juego de verdad. Ahora ya puedo relajarme, puedo jugar cómodamente.
Bueno, cuando los tienes todo, es cuando acaba el juego de verdad.
Sí. Eso es lo peor, eso ahí está. Es lo peor.
Cuando los tienes todo, es cuando dices tú, bueno, ya lo que me queda...
Pero sí que te faltan al principio, es lo que comentaba y ahora lo comentaremos cuando hablemos de la jugabilidad. Es que te falta salto y... lo adquieres un poquito más tarde. Te falta agacharte, no lo adquieres en la vida.
Eso no.
Te falta tener un disparo un poquito más rápido, lo adquieres también un poquito más adelante. Esas cosas, para mí, habría que tenerlas desde un principio.
Sí, pero es como todo. Si se lo da a lo mejor todo el principio, ya a lo mejor puede perder más gracia. La gracia a lo mejor es conseguirlo.
Lo que a lo mejor yo he entendido de lo que dice Kimus, que llegan a lo mejor un poquito tarde.
Sí, pero
sí, llegan tardísimo.
Pero a lo mejor la gracia es que a lo mejor dices tú, yo sé que esto del tiro doble está en la fase 3, por decirte una. Pero yo es que empecé en la 2. Pues a lo mejor si tú ya eres un jugador experimentado, pues dices, pues voy del tirón a la fase 3, que sé dónde está el sitio. Y como puedes repetir la fase todas las veces que quieras y salir del nivel, puedes irte otra vez a la 2 con el tiro doble.
Y sí, es lo de cosas. Yo reconozco que el tiro doble no tiene tanta... no es tan necesario ya para la aventura, o bueno, sí, porque te hace medio juego, ¿sabes? Pero que sí que habría visto mucho más importante que hubieran metido desde el primer momento un salto más grande, o haber dado la posibilidad de agacharte, o algunos movimientos que se han echado...
Pero yo pienso lo mismo, que el salto doble lo compensa con que puede volar.
Sí, sí.
Porque...
Eso vuela poquito.
Eso lo hablaremos después.
Sí.
Bueno, pues vamos, si os parece, a analizar un poquito técnicamente el juego.
Antes, una fase que no hemos comentado. El trío te pago ese. La fase de bonus, de darle con los cuernos estatuas.
Espérate, los bonus. Sí, es verdad.
Aparte de comprar pociones, de comprar pergamino y del tío ese sabio que te explica para qué valen tus talismanes, ¿vale? Son las tres posibles tiendas que hay. Hay un tío con toda la cara en cochino que te hace un... Te da un juego, diremos, en tres partes. Hay tres posibilidades. Son tres hermanos gemelos, como siempre. Bueno, gemelos no, son mellizos, ¿eh? No son exactamente iguales.
Cada uno era de un color distinto,
pero,
¿no?
Pero son de la misma madre, seguro. Pues resulta que tú tienes que darle con los cuernos, de la misma forma que abres las puertas, porque las puertas se abren con los cuernos, ¿vale? A cabezazo.
¿Tú lo abres así?
Hombre.
Yo no sé, pero Link sí. Ese se me quedó para toda la vida.
Hay que saber usar la cabeza.
Pues. Ahí está. Pues sí. Usa la fuerza, Harry, Gandalf. Bueno,
dedicado a todos los fans de Battlestar Galactica.
Exactamente. Bueno, vamos, rayadas aparte. El trío te pago este sería trío de pago, yo que sé, que suena casi mexicano. Sí. Pues en esto se dedicaban a ponerte en cinco líneas unas cabecitas que iban saliendo y tú tenías que saltar o no y darle cabezazo a la que fuera saliendo. Es un poquito el típico juego japonés este del pluk 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 de... sale por el boquetito del bicho y le tienes que dar, sí, pero a cabezazo, o sea, super cafre. Que es lo que pasa, que las dos primeras partes a mí me resultaron, dentro de lo que cabe, más o menos sencillas. Hubo que repetirlas, pero más o menos sencillas. Pero la tercera fue una locura. Y esa es porque te dan una de las bolitas de tu energía total, que es 20, una te la dan cuando completas el tercer juego, si te has pasado el primero y el segundo antes, claro. Y es que es una locura. Es que a mí me costó la misma vida conseguir...
Para mí eso fue el típico nivel de hola, ¿qué tal? Ver cómo es y no volver nunca más. Horrible.
Locura, ¿eh? Fue una locura, sí. Yo creo que exigieron demasiado porque la jugabilidad no está tan bien. Que me gusta la jugabilidad casi toda, pero no está tan bien como para partir a cuernos. Eso, no.
Quizá para el nivel de habilidad mecanovisual de un niño japonés de 5 años, eso es algo hasta fácil tirado, pero para el occidental medio...
Sí que es verdad que cuando terminas el juego te das cuenta de lo bien que controlas un mando, en este caso un teclado como el Ryoga, pero...
Madre mía.
Adquieres una capacidad increíble de tocar botones a la vez y poner sí. un orden determinado.
Y una úlcera del tamaño de Minnesota también.
También, también. Ahora bueno, sí, vamos a hablar okay. un poquito del juego. Vamos a hablar primero de los gráficos.
Uah.
Bien.
A mí me han gustado mucho.
Ah, sí, me ha encantado.
Yo. Todos los personajes están a un nivel de detalle que lo que me ha... La lástima que he tenido yo es no poder jugar con una pantalla más grande y poder apreciarlo mucho más. Porque es que son unos personajes con un nivel de detalle exquisito. Uh-huh. Unos decorados también increíbles. Los fondos esta vez no me han gustado tanto, lo siento.
Había algunos buenos, no pero, bueno, pero yo dije bueno. Esto para...
Yo me quedo con el combate contra el General Arma, que tiene la luna de fondo, la luna llena y el fondo así
sí,
de
es súper épico, pero más genial que hace 2-2.
Y lo bien que queda.
Queda perfectamente.
Entonces,
eso sí.
Bueno, y el fondo del combate nada más empezar con la puesta en escena del dragón este, que se le ve desde fondo, mira, luego el va a
dragón,
entrar.
Te voy a contar lo que pasa con el dragón.
Vale, yo, es muy mierder el dragón, pero esa parte molaba mira, mucho.
Yo llegué con un IP tremendo que me hizo aquí el colega Rioja.
Sí.
Diciendo, verás tú...
Me encanta.
El primer personaje han dicho que nada más empezar se lía wow. el taco. Venga, vale.
Un dragón leproso.
Un dragón gigantesco, de puta madre, pero que se movía solamente brazos y cabeza.
Pero eso ya te digo porque tú no tienes el recuerdo. Dime un bicho más grande que ese en Super Nintendo.
Yo qué sé, pero a mí no me habría llamado tanta
no,
la atención.
A mí me llamaba la atención porque yo no estaba acostumbrado en Mega Drive. Sí estaba acostumbrado, pero yo en Super Nintendo no estaba acostumbrado a un bicho tan grande. Y aparte se movía bastantes cosas. Movía toda la cabeza y el cuello, movía las patas.
Pero casi cualquier shooter en plan R-Type o alguno así tenía un personaje igual de grande.
En concreto el R-Type, si lo que te gustan eran bichos que no se movían, que se movían, en R-Type que casi no se movía nada, vamos. Un bicho, dio toda la pantalla y toda la pantalla no se mueve nada. O sea, no, has puesto un ejemplo.
El tamaño no importa. Y el movimiento en este
a mí
caso.
A mí sí me importa. Me importa porque es impresionante. Pero es que ese bicho se desplazaba. En general, a mí me gustan los bichos grandes. ¿Quieres que te diga? Sí. Me gustan grandes. Pero.
Yo no
pero...
sé vosotros, pero a él le gustan los bichos grandes.
Ahí está. Me gustan los bicharracos grandes. Entonces eso. A mí me impresiona ese bicho concreto en especial. Pero que también el. Caracol, ese gigante también me encantó.
Ese es increíble.
La,
ese
la cosa esa como que estaba hecha como de lodo, que tenía un ojo que se le abría en rojo, ese también me encantó y son bichos gordos. Y de los enemigos finales, como todavía no quiero hablar ya en mi vida. Pero también era.
Con ojos.
Sí, sí, el umbubu ese.
Y en fondos, yo destacaría la fase esta acuática, que es donde sale la loturia que habla este hombre. Además, se llama así ese enemigo. Oloturia, no se han querido comer el coco.
¿Ese quién es?
La babosa.
La babosa esa, ¿no?
Que el fondo es precioso.
Aquí las cosas por su nombre, babosa.
No, a ver, si nos ponemos por el nombre. Gigante. Si nos ponemos nombre aquí somos gaditanos y no es Oloturia, es un carajo de babosa.
O sea, ya basto.
¿Y tú, Alberich? ¿Qué te han parecido
los bosses? Mis hijos de putas todos, vamos, pero todos. Sin lugar a duda, desde el puñetero ojo, que es el más sencillo. Hasta el mamonazo del esqueleto que tiene una guadaña como mano, que te hace con el dito así al principio, te señala y te decía, ven para acá.
Está pejiguita,
muy bien,
tío.
La verdad es que sí. Pero
eso no, pero aparte de todo eso, ese vacileo de spray, que para mí, para una Super Nintendo está más que bien, que la Super Nintendo ha hecho humo en muchas cosas. Yo me he tenido apuntado aquí el tema de los fondos que tenían deformaciones. Solo tenían un tipo de deformación, pero eso de que
la gárgola,
una capa
increíble.
De fondo. O ese, por ejemplo, ese efecto está muy guay.
Estaba muy bien.
Sí, la gárgola, lo que es el hipogrifo
claro,
ese, hacía muy bien.
El hipogrifo se convierte... Digo, yo lo he estado viendo en YouTube en HD, como he podido, a ver cómo coño lo están haciendo. Y de puta madre, o sea, me ha encantado.
Estaba muy guay.
Que la Super Nintendo podía hacer algo así. No me lo podía ni imaginar.
Sí, pues no, en realidad Konami ha hecho burradas más gordas que esas, pero sorprende verla por la cara, porque sí. Además es para el hipogrifo, que yo creo que es el más torpe de todo, es más torpe que arma que ya decís, ¿no?
Sí, yo os hablaba más bien de las armaduras de Firebrand, que estaban muy bien detalladas también.
Sí.
Estaban muy bien caracterizadas porque...
Y muy bien animado el sprite.
Tiene los cuernos aquí en el hombro, unas alas más grandes...
Estaban muy bien diseñadas en general.
Yo no sé, la verdad, que están esperando hacer un remake en HD con esos diseños... Que se pueda
raro, porque no se la ha conocido.
Por lo visto, es que yo lo estuve leyendo cuando nos estuve informando. Por lo visto, es que la tercera parte no tuvo bastantes ventas. Y por eso Trackcon no ha querido explotarlo, vamos.
Increíble. Ya de hecho, Ultimate Ghouls and Ghosts, creo que no le salió tampoco.
La última aparición que tiene Firebrand es en el Marvel vs. Capcom.
Fite, sale.
Sale.
¿El 1?
En el nuevo.
Ah, en el 3.
En el 3.
Habrá que jugarlo. Pues eso, mira, un detalle curioso. Aparte de esto, también en el juego había un montón de transparencias. Ya sabemos que la Super Nintendo podía poner transparencia cara a perro, pero es que eran planos enteros, vamos. O sea, lo que es un plano entero de scroll no era un detallito a lo mejor, no. Todo un plano entero de los de nubes, por ejemplo, pasando por toda tu cara. Decía, esto es... Te veo así como preparado para decir algo, Alex.
Hombre, quería decir algo. Lo que pasa que es que era referente a lo que han comentado este hombre antes sobre Capcom, que la última aparición de Firebrand ha sido en el Marvel vs. Capcom 3. Pero es que una cosa que es que nunca me ha gustado de Capcom es que es una compañía que, aparte que tiene una terrible y a la vez buena política de reciclaje, dice, se te crea un personaje que es de fondo, como con el mismo Firebrand del Ghosts and Goblins, y de ahí te saca Gargoyles, te saca Demon Crest. Lo mismo que te hace reciclaje, a veces no tienen ni puta idea del material que tienen entre manos. Y esto más como una curiosidad, sin querer desviarme mucho del tema. ¿Conocéis el juego God Hand, no?
Sí, sí.
Pues ese juego está considerado uno de los mejores que ha hecho Capcom en mucho tiempo. Pues cuando los fans le pedían que pusieran al personaje principal, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, en Marvel vs. Capcom 3, la gran mayoría de la gente de Capcom decía, no sabía de qué coño le estaban hablando.
No sabían ni ellos el juego.
Así que
¿no?
Podéis hacer una idea de hasta qué nivel es Capcom.
Pero ya digo, esto es prácticamente política y no es lo de siempre, exactamente lo de siempre. Si no vende, fuera. Y somos una minoría. Los que realmente nos gustan los videojuegos somos una minoría. Claro. Los juegos se hacen para la mayoría, es así. Bueno, una cosita única de gráficos me queda a mí por lo menos por decir. Venga. El tema del modo 7. A mí personalmente el modo 7 me gusta mucho para según qué cosa. En este caso concreto, pues la verdad es que me ha dado igual el mapa, sobre todo porque el mapa es muy pequeño. No sé qué os parece a vosotros, pero el mapa se recorre en 15 segundos de un lado a otro. Es una chorrada, incluso en menos. Curioso. Pero ya te digo, a mí el modo 7 no me impresiona porque estoy harto de ver cosas en modo 7. El modo 7 lo prefería yo pues para el F-0, por ejemplo. Pero es un detalle gráfico. Oye, más.
Ese mapa se ha visto igual, idéntico o de las mismas características en juegos de muchos años más tarde.
Y que, ahora exactamente, realmente no era ninguna novedad plantear un mapa en modo 7 porque es de gratis. Yo incluso lo preferiría desde arriba, como el de la Razer, que era desde arriba, aunque se ampliara con efecto, pero lo preferiría así antes que en esa perspectiva, que está muy guay, pero está guay cuando el mapa es muy grande, como pasaba con Secreos Mana, por ejemplo. Secreos Mana, cuando llevabas el dragoncito rosa este, ya no sé si era el 2 o el 3 o en los 2, ¿vale? El mapa era hermosito. Entonces ya eso ya da, es otro rollo. Pero en este juego era...
Tan chico que es que se
que parece ridículo.
Curvatura.
No, te das cuenta cuando en menos de eso, de 10 segundos, vuelves al mismo sitio y te...
Casa, ¿qué pasado? Claro.
Ya cuando aprendes que cuando le das al start aparece el mapa entero, completo. Pues dices, tío, pero si es que el mapa es todo chico. Claro. Que está todo...
Pero bueno,
es un detalle.
Sí, sí.
Aún así no se queda corto el juego.
No,
para nada.
No.
Vamos a hablar ahora un poquito, si os parece, del sonido, que para mí es el mayor punto, o sea, lo mejor que puede tener este juego. O sea, a pesar de que tiene unos gráficos excelentes, a pesar de que tiene una jugabilidad muy variada, pero para mí el sonido, y más en concreto la banda sonora, es increíble. Me han caído los huevos al suelo directamente.
Sí. Estoy
la
completamente de acuerdo.
La banda sonora está muy bien elaborada. Además es musiquita que es sencilla, pero se te queda aquí en la cabeza grabada.
Se te queda en la puta cabeza.
Sí, sí, sí.
Vas a lo mejor pensando en algo y te vienes de pronto y tú, coño, vamos a echar un ratillo
esta,
ahora.
Esta banda sonora que nos ha gustado a todos está compuesta por Toshihiko Horiyama y, entre otras cosas, ha sido compositor de varios juegos de Mega Man, de varios juegos de Phoenix Wright y de Onimusha 2. O sea, porque veis que el tío tiene ya su carrerita dentro de Capcom y sabe hacer las cosas bien. La verdad es que a mí me ha impresionado muchísimo también la banda sonora y los efectos de sonido. Quiero defenderlos porque me han gustado mucho. Tienen mucha variedad de sonidos y había algunos que me gustaron.
Pues yo te echaría mierda sobre los efectos de sonido. A mí no me han gustado ninguno de ellos.
Para que veas, hay variedad de opiniones al respecto.
Sí,
¿vosotros?
Hombre, yo referente a lo que es la banda sonora, doy la razón en muchos aspectos de que es muy buena y en un punto le tengo que dar la razón a Albert, que es simple y pegadiza, pero a veces pegadiza hasta la puta náusea. Hay una canción, y Ryoga se ríe porque me ha estado dando por culo con ella durante muchos días.
Sí, se me pegó a mí y...
Se te pegó a ti y me la pegaste a mí hasta la muerte.
Exactamente,
es
adrede.
La canción que suena en la montaña, Palacio de Hielo, como coño queréis llamarla, que esa es, a mi ver, la peor canción de todo el puto juego, porque no es un bucle de 6 putos segundos, es que se repite constantemente. Crees que hay variaciones, pero no, es un bucle. Es horrible. Lo peor de todo es que si te bajas la banda sonora, fijo que tienes un archivo de 6 putos minutos con esas 6.
Que se escuchará de fondo aquí ahora. Sí. El Horiyama hizo un buen trabajo con esos 6 segundos, ¿eh? Está muy bien compuesto esos 6 segundos.
Esos 6 segundos me llevarán a la perdición, no sé.
Claro, claro.
Pero bueno, vamos a hablar de los efectos de sonido.
Los efectos de sonido.
Cierta diversidad de opiniones. Alberis, ¿tú qué opinas de los efectos de sonido?
A mí, para lo que es el juego, yo es que me intento poner más o menos en la época. Y para lo que es la época, el efecto de sonido lo he visto bien. No he visto algo que esté tan feo como te parece a ti. Pero vamos, lo que es la coordinación y demás. Sí, bueno, vamos.
Los efectos están coordinados.
Sí, vamos. Pero en general, a mí me han gustado.
Me rayan mucho el aleteo.
A mí no me raya, a mí me da sensación de que está volando, cosa que me parece del carajo. No me ha rayado.
Pero si ahí vuela todo el mundo y nada más que se escucha un aleteo. Ese detalle
sí,
no lo
si nos ponemos así, pero siempre hay que pensar que hay un número de canales.
Sí, claro. Sí, hay ciertas limitaciones. Yo no
y ya la música se lleva bastantes canales, vamos. Sí. Que no es decir, tenía solo 8 canales, entonces no se le puede pedir más, ¿no? Pero
yo lo vi demasiado bien,
matada a este tío. Está troleando con la musiquita de antes. No lo escucháis, pero...
La venganza es un plato que se sirve frío, tío.
Ya ves, vamos. Pues eso, pero es que tenía sonido. A mí me gustaba mucho la contundencia de los golpes. A mí siempre me ha gustado eso, ¿vale? Sobre todo en los juegos de piña. Había algunos en los que cuando le dabas el puñetazo a alguien, sonaba un... que es un fi-fi-fi-fi, eso no, yo quiero que suene pam-pam, piña en la boca. A eso quiero. Entonces, en este pasaba así, que... Tenía el sonido para lanzar, el sonido en el que daba y el sonido del bicho hacia ti, el sonido al desplazarse el bicho. Todo ese tipo tiene mucho sonido para hacer las cosas. ¿Que hay juegos con mejores sonidos? Pues sí, también los hay con mejor banda sonora, pero hay menos, la verdad. Pero el sonido a mí personalmente me gusta mucho. Lo que pasa es que al lado de la música, si nos ponemos así, hombre, el fuerte de sonido y del juego, como decía sí, antes sí. Kiyomu, es la banda sonora. Claro. Es que, que peso pesado. Curiosidad, que yo siempre soy el flipado de las ediciones en CD y tal y cual. Sí. En Japón se sacan bandas sonoras a punta pala, ¿no? Casi de todo, sobre todo de Super Nintendo para adelante. La de este juego no salió. Y como un trillón de años después salió un recopilatorio de discos de Makaimura, de toda la saga que decíamos de los Ghouls, incluyendo la saga de las Gárgolas. Y ahí es donde está el disco de la banda sonora. O sea, hasta trilenios después, ya por completar una colección, pusieron el disco, pero ese disco no salió en su día normal como salió, pues como eso, si salieron los
yo
demás.
Lo veo compra obligada, ¿eh?
Yo no entiendo por qué Ghouls and Ghosts en general ha tenido una banda sonora muy buena, ¿eh? Sobre todo el Ghouls and Ghosts, el famoso Ghouls and Ghosts, ¿no? El primero también es muy bueno, pero me refería al segundo, vamos. Sí,
yo si me quitan la pista del Palacio del Hielo me compro el disco, si no se lo
quiere ya.
Bueno, pues vamos a pasar a hablar de la jugabilidad, que ya la hemos comentado muchísimo a lo largo del programa, pero vamos a centrarnos un poquito en los aspectos de más puramente jugables. Sí. Y voy a también empezar yo diciendo que lo que ya he dicho en muchos momentos, falta que se pueda agachar la...
Sí, tío, sí. O sea, sí, totalmente.
Creo que la dificultad del juego se radica en la falta de movimiento.
No solo agacharte, que ha hecho muchísima falta, sino ya simplemente la molestia de cuando sales al mapa y no poder ir hacia atrás, cuando te pasabas medio metro.
Sí,
y tenías que dar toda la vuelta a con lo lento que da la vuelta.
Yo lo que tenía
que
hacer era abrir
entera.
El medio de mapa y girar, porque tiene un visor.
Sí.
El visor
y hacer y
otra vez.
Porque tienes que dar la vuelta en 180. Por favor, a nadie se le ha ocurrido. Nadie ha probado esto. Claro. Pero lo de agacharse era especialmente molesto. A mí, por ejemplo, me molestaba el hipogrifo, que volvemos a repetir, ese no me mata a mí en la vida. Pero me molestaba cuando salía volando hacia
claro.
ti y tú cabías perfectamente debajo. Y digo, pero ¿cómo es posible que yo no me pueda agachar?
Además, lo que es el botón de flecha hacia abajo era
que
totalmente
no
inservible.
Funciona. No funciona. Mira, prácticamente así lo tengo escrito. Parece que se hayan olvidado la tecla abajo. Eso tengo que escrito para la chuleta. Que no, como si no existiera darle para abajo. ¿Pero por qué?
Para que activara algún objeto, porque es que no se usa.
Montones de cosas se podían haber hecho con la tecla abajo. Entre ellas, agacharse. La principal de todas. Y creo que es el fallo.
Pero tampoco podías volar para abajo. O sea, no podías bajar
no.
En el vuelo, sino que tenías que volver a saltar.
Ahí
y
está,
caer.
Que soltar y eso es un auténtico como loco cuando te están tirando de todo.
Exactamente.
¿Vale? O sea, eso es...
El problema, una cosa es que tenga unos movimientos limitados, pero después que o sea, te están tirando patadas por todos lados y tú tienes que hacer un movimiento que para un humano es tan normal como agacharse o como bajar en un vuelo, en un salto, y que no puedas hacerlo, que no te funcione, le vuelvas a dar diciendo es que esto tiene que funcionar.
Es que es instintivo, es que es instintivo.
Todos los putos juegos de la historia.
Ahí está.
No te lo permite.
Es que hay otros ciertos detalles de este juego que hacen que el control sea, a mi ver, bastante ortopédico. No solo que no te puedas agachar. Por ejemplo, salto de vuelo en general, salto bien, pero vuelo es lo más ortopédico del mundo.
¿Y eso de agazarte nada más toques una pared?
Eso es horrible de primera.
Eso te quisiera yo haber visto contra la última edición de Phalanx con unas plataformas que vienen que se supone que son para ayudarte a subir, a escalar, sí. ¿Vale? Pero había veces sí, no, que para dispararle estabas potente. Cerca de él y cuando te dabas la vuelta, las plataformas esas estaban justo al lado tuya. Entonces tú decías, a ver, que es que estoy pegado y estas plataformas se dirigen a Phalanx. Se destruyen cuando tocan Phalanx. Entonces digo, vamos a ver, que es que estoy entre Phalanx y unas plataformas que están justo al lado mía. No puedo huir por las plataformas. Y tenías que romperlas tú a disparo. Porque te estorbaban. Sí, sí. Porque si no te agarrabas. Mira, si no fuera...
Además que muchas veces, tú, en muchísimos juegos a los que has jugado seguro desde pasa, que usas las plataformas para protegerte mientras estás pegando palos. Pero claro, sin querer te agarras y te pones a disparar para el otro lado.
Ahí está.
Y yo.
Ahí está. No, a veces era útil disparar para el otro lado, pero cuando pero te tenías que acostumbrar, ¿eh? Sí, yo tardé tela hasta que dije yo, ahora sí.
Como te pasase eso, te cortaba el rollo totalmente, vamos. Tío, no, estoy aquí en tensión
pura.
Claro,
tienes que cambiar otra vez el chip y decir, bueno, quítate de aquí y pega palo para el otro lado.
Y además cuando salta, sigue mirando hacia donde estaba anteriormente. Tú, no, tío, ahora no, da la vuelta.
Voy a comentar otra cosa que ya que estamos sacando aquí, es que hemos dicho muchas cosas buenas del juego, hay que rajar. Una cosa que tampoco me ha gustado, el tema de continuar se hace por mediación de un password. Un password que ya de por sí un coñazo meterlo, son 16 letras sin
la
vocales, ¿vale?
Una batería.
Y le podían haber metido una pila, exactamente. ¿Por qué el problema de la pila? No por no poner el password, que mira, cosas peores hemos puesto, ¿vale? El problema es que una vez ese elaborado password se ejecuta, todas las pociones y todos los conjuros que tú hubieras comprado no estaban, tu dinero tampoco. ¿Por qué? Porque en el password es limitado, diremos. Entonces, en solo esas 16 letras no habría forma de codificar cualquier número de pasta que tú tuvieras o cualquier orden, lo que fuera, de pociones. Pero es un rollo cuando un bicho te mata y tú vuelves a empezar y dices, venga, vuelve a empezar, pero sin más pociones. No, es que este bicho, el final, no me lo puedo cargar como no tengo pociones. Yo por lo menos no puedo. Por lo menos 2 semanas es imposible. Habrá un cabrón que se lo sepa hacer. Pero yo no. Entonces me toca salirme otra vez. Volver a sacar dinero. Ahí está, saquear la ciudad a cabezazo. Comprarme 5 pociones, que son las más caras de todas. Y volver otra vez a cargarme el bicho. Entonces, eso, si yo simplemente dándole al reset pudiera disfrutar de esas pociones, pues yo no tendría que sufrirlo, pero no sé, la opción de meter password no me pareció lo más acertada.
Se hace innecesariamente difícil.
Ahí está. Innecesariamente cansina, simplemente porque yo voy a ir con pociones de todas formas. Pasa que me hacen cogerme las pociones cada vez que vaya a enfrentarme al enemigo. Pues una cosa que no hemos dicho, no tienes vidas. A ti te matan, y tú dices, ¿puedes repetir? Sí, puedes repetir. Ahora, lo que tú hayas gastado, eso lo tienes gastado. La vida te la rellenan entera, pero si tú de 5 pociones gastaste 3... te quedan 2. Claro. Empiezas perfecto, pero con 2.
A mí me gustaría rescatar de lo que se ha hablado de la jugabilidad referente al control. El mando de la NES, aparte de la cruceta, tiene 8 botones. En este juego, creo recordar que los únicos botones que realmente tienen un uso es Start, X, Y, B y A. L y R, ¿qué pasa? No se usan para un carajo. Y se leen 3/4 de lo mismo.
Ahí es donde quiero entrar yo también, porque podrían haberlo, a nivel de jugabilidad, que podían haber optimizado el cambio de crédito.
Exactamente. Eso es lo que
L y R era perfecto para eso.
Exactamente. Incluso si le dabas a Select, podías pasar, por ejemplo, de Cres a los poderes de la Cres de Fuego.
Exactamente.
Podrían haberlo optimizado y no esa
cosa. Pero vamos a ver, si estábamos hablando antes de que se habían olvidado de la tecla abajo, encima vaya a pedir el L y el R.
Hombre, pero lo de abajo es comprensible porque hay muchos juegos de ese estilo donde el personaje no se puede agachar por causas inexplicables. Pero
sí que es verdad que el tener que meterte en un menú para cambiarte de gárgola, a lo mejor para elegir un poder sí, pero para cambiar de gárgola a veces decía tú...
Yo lo puedo entender para una poción, lo puedo entender hasta para un hechizo, pero algo como cambiar de gárgola, que hay niveles donde lo tienes que hacer un montón de veces en menos de 12 segundos...
Por ejemplo, el boss que hablaba antes, Alberich, que estaba hecho de hueso, tenías que cambiar cada golpe 2 veces de gárgola. Fácilmente.
Coñazo.
Bueno, pues vamos a ir avanzando en el análisis. Ya hemos terminado.
No vamos a decir nada de los putos bosses, de la dificultad de los bosses finales, que es lo que yo quería llegar.
Adelante,
es lo que
adelante.
Estaba deseando. Explárate, yo venía aquí calentito para cagarme en la muerte del que ha diseñado los dos enemigos finales del todo. ¿Vale? Es absolutamente brutal, vamos. Si te está haciendo el juego al completo, el enemigo final, el Phalanx, el que te roba las crest estas, los emblemas, es un tío, ¿vale? Tiene una parte, venga afuera, la segunda, venga, me ha costado un poquito, ¿eh? Y luego se convierte en un pedazo de dragón pegado a la parte de la pantalla, ocupándola toda, y es terriblemente difícil llegar a colocarle un golpe. O sea, para colocarle tú un golpe a ese pedazo de capullo, ¿vale? O sea, el rayo no te lo tenías que comer. O sea, al principio te lo va a comer.
La única
pero
estrategia que te queda es gastar pociones como un
blaster brutal que tira para adelante una raya horizontal gordísima y tú tienes que dispararle justo antes, ¿vale? Porque es el único momento en el que abre la boquita y se quita las patitas de delante, ¿vale? El resto del tiempo pues te está tirando una bolita cansina que va detrás tuya o plural. Y luego un rayo diagonal, que es que nunca sabes para dónde va a ir porque nunca lo tira igual. Y luego las plataformas que dan por culo. Eso no se pensaron. Ay, por cierto, no se puede pisar el suelo porque es lava. En fin. Entonces yo en ese momento, cuando me enfrenté a ese tal Phalanx, yo dije, este es el bicho final. En este tipo de juegos hablo más difícil al que yo me he enfrentado en mi vida. Yo, claro, me vi el final del juego, yo, buah, con todo el huevo hinchado, ¿no? Todo orgulloso de lo que yo me acababa de cargar, ¿no? Y digo, qué guay. Entonces, claro, te explican, las crest, todo, no sé qué, no sé cuánto, y te sueltan un rollo así que te quedas como raro, ¿no? Del crest del cielo. ¿Qué pasa aquí? Y al final del todo me veo un pedazo de password en toda la pantalla. Y yo, bueno... Pero, ¿qué pasa? Me he cargado el enemigo final, ¿no? Bueno, esto será para... Como yo no había visto el staff, porque lo que te presentan son los enemigos, no los que han hecho el juego. Bueno, lo voy a poner. Lo
pero
pongo
para el juego
y...
lo han hecho los enemigos, tío.
Y ahí está, el Firebrand, como siempre, saliendo del mismo sitio de siempre. Miro el mapa, estoy en un sitio nuevo y sale un bicho sin explicación ninguna, ese tal Dark Demon. Sin explicación ninguna, el bicho más cabrón al que yo me he enfrentado, vamos, que es que se dejaba al otro a la altura del betún. Yo decía, pero
lo has hecho con teclado, tío.
Pero
es que
sí,
ya lo hace espectacular.
Pero porque ya era por mi gloria y honor, vamos. Sí. Pero es que yo decía, pero qué bicho, y me lo cargué a 5 pociones y a lo justo. Y eso después de horas y horas para cargarme. Pero qué locura. Y yo dije, Dios, pero qué locura. Yo me recordaba que el juego era difícil, pero bueno, tampoco tenía por qué ser abusivo. Pero el enemigo final, madre mía, los dos, pero sobre todo ese último Dark Demon, que no se lo han pensado. Que es que no se lo han pensado.
Sí, se lo han pensado, eran para dar por culo.
Para dar por culo. Para dar por culo. El final, sí, de hecho, me ha dejado satisfecho. Hay finales mejores, ¿eh? Pero me ha dejado satisfecho. Es bonito, tiene gráficos grandes, que había muchos, por aquel entonces, muchos finales en que los gráficos quietos que te ponían al final, ¿no? Eran como muy pequeñitos, una pantallita muy chica. Aquí no, aquí te venían grandes, las crestes, los emblemas, esos salían en grande en toda la pantalla, con decirte que eso, que se me antojó hacerlo, de resina o algo sí. De eso. Me gusta un montón. Y luego esa imagen final del Firebrand en toda la pantalla, está guay. Esas cosas, ahí me dejó satisfecho. Que hay mejores finales, pero me dejó satisfecho. Pero, como para haberme cargado ese bicho... A mí es que, me tendría que haber venido el creador del juego a mi casa a darme el juego original. Precintado, ¿eh?
Está bien, no. Eso no se abre más.
Es de ya. Uno de esos bosses de cuando te los haces, te sientes más hombre.
Ahí está, pero vamos, hombre yo, vamos, que me mide ya 5 metros, vamos. ¡Qué barbaridad, vamos! ¡Qué barbaridad! Venga.
Te ha salido esta barba y todo, vamos.
Madre mía.
Bueno.
Venga, vamos.
Vamos a mencionar qué es lo que más y qué es lo que menos nos ha gustado.
Vale.
¿De acuerdo?
Yeah.
A mí lo que más me ha gustado ha sido la música, que está indiscutiblemente por encima, y lo que no me ha gustado es que no se pueda agachar. Lo más simple, vamos.
Aquí, que vamos a caer todos en ello.
¿Sí? Creo que sí. Alejandro.
Hombre, lo que a mí más me ha gustado, como decirlo, es la temática del juego en sí, ¿no? Cómo se puede aprovechar algo tan mínimo de un juego como es Firebrand dentro de Ghosts and Goblins, y no solo hacer una saga en sí, sino culminarla con un pedazo de juego como el de Concrete. Lo que menos me ha gustado, esos 6 segundos de bucle del castillo del hielo es horrible.
Eso es culpa mía.
Toda tuya.
¿Y Ryoga?
Y no, porque luego te toca a ti. Lo mejor para mí ha sido el sistema de juego de las gárgolas. O sea, la banda sonora, por supuesto, me ha encantado, pero el sistema de juego de las gárgolas es lo que yo he visto que tiene más sustancia. A mí me ha encantado eso. Ojalá se hubiera podido cambiar las gárgolas con el LIR, pero como yo jugaba con teclado tampoco. Y lo peor, que se han olvidado de la tecla de abajo. O sea, es un fallo que me parece muy, muy cantoso, apestoso. No, sobre todo, agacharme. ¿Por qué no me puedo agachar? ¿Y tú qué, Kyung?
Pues creo que hemos coincidido casi todos, porque vamos... A mí lo que más me ha gustado es la banda sonora, que además tengo en mis apuntes OST AAA.
AAA, del tirón. Es muy buena, es muy buena.
Y lo que más me ha rayado es precisamente que falten movimientos básicos. Ya no entro solo en la parte de agacharse, sino en que puedas manejar el pequeño vuelo que tiene, en que puedas...
Es curioso, es una cosa tan sencilla como esa, y sin embargo tienes magia, tantas magias, que hay algunas que ni las usas.
Claro.
O sea, dices tú, te sobran magia y me faltan movimientos.
Movimientos básicos.
Básicos, me refiero, claro.
Pero eso de empezar con un personaje monger es ya un clásico de los juegos de exploración.
No nos referimos a eso, es que nos referimos a habilidades que nunca llegas a conseguir. Agacharte nunca llegas a agacharte. Exactamente.
Pero ¿para qué necesitas agacharte cuando respiras fuego? ¿En serio?
Es absolutamente necesario.
Sí, sí.
Es que estáis en plan todo el rato, quiero agacharme, no puedo agacharme. Esto parece ya un anuncio de hemorroides, joder.
Ponte a hacer sentadilla.
Bueno, vamos a hablar ya de la nota, después de habernos tirado 2 semanas reventando el juego. Además, este sí que lo hemos reventado a pincho. Alberich, ¿qué nota le pones?
Una A.
Una A.
Le pongo una A porque
ha
sido...
Tú te habías abstenido
y... A un guión, exacto. No le había puesto nada y me he decantado por una A porque ha sido un juego que durante estas 2 semanas me ha gustado bastante, lo he disfrutado, lo he sufrido a la vez también, pero es un juego que voy a tener un buen recuerdo y es... Para lo que hemos hablado, que es un personaje bastante simple, le han dado muy buena temática y un buen gancho al juego. Y una A.
Muy bien. ¿Yoga?
Yo le bajo la nota. Le puse triple A, que no se le podía poner más. Y le voy a bajar a la A, principalmente por el problema de jugabilidad que hemos comentado y la increíble dificultad que tenían los dos últimos bosses. A mí me encantan los bichos difíciles. Me gustan los juegos de nave. Me engustan los juegos de nave. Ya lo he dicho. Y los juegos de nave, una de las características principales es que los jefes finales son unos cabrones. Pero no es lógico. En ese tipo de juego no es lógico un bicho que te tiene que dar. Es como tener que aceptar que te tiene que dar. Y eso no me gusta. Siempre una A. No está nada mal.
Yo referente a la nota, bueno, como...
Tú no tenías nota nostálgica.
No tenía nota
entonces
nostálgica.
No hay como comparación, pero sí puedes...
Me gustaría darla... Hombre, cuando vosotros lo nombraste, yo automáticamente pensé en una nota nostálgica en mi cabeza, porque es un juego que me recuerda mucho a mi infancia, a mis primos, y de momento, y en ese momento le puse una doble A. No triple A, porque eso ya me parece exagerado para cualquier juego, no existe el juego perfecto. Y la cosa es que después de jugarlo, mantengo la nota, porque la nostalgia la ha suplido con una mecánica de juego, una complejidad, un tono bastante adulto que a lo mejor en su momento no lo noté, porque era un crío. Y ahora cuando han pasado los años, me han salido pelos los huevos y demás, pues me he dado cuenta que realmente es un juego con mucho valor. Que se echa de menos juegos así, que como tú bien has dicho, deberían de... Ya que a Capcom le gusta tanto el puto reciclaje y que ahora no tiene ideas buenas, debería de probar y... Un remake HD ahora que están tan de moda.
No creo, pero a ver si nos escuchan desde arriba.
Soñar es gratis, tío. Bueno, viniendo ellos desde abajo, de las profundidades del infierno.
Bueno, pues yo la verdad es que no os recuerdo muy bien si le puse una A o una B. No...
Yo creo que una B le pusiste, me parece, pero no...
seguro, al 90%.
Escucha tu propio podcast, ¿no?
Yo lo escucho más que tú, seguro. Pero le voy a bajar a una C. Voy a darle una prueba, las PAO, y os voy a contar por qué.
Eso.
¿Por qué? O sea, porque el juego yo no lo había jugado hasta hace 2 semanas exactas, además. Le pegué un catazo, me encantó la banda sonora, y lo vuelvo a decir, innecesariamente difícil. Aparte de que la jugabilidad les resta muchísimos puntos. Y coincido con Alejandro, que está gritando por ahí que soy manco, y soy muy manco. O sea, a mí no me gustan mucho los juegos difíciles, pero tampoco me gustan ni apruebo los juegos innecesariamente difíciles, que es la pequeña variación
Pero ¿dónde está el límite de lo innecesariamente difícil? Que yo sepa, todavía no has echado la bilis por la boca, joder. Podría ser más difícil.
Bueno, pues claro que sí. Podría haberle echado mucho más tiempo para suplir esa dificultad. Pero lo veo yo demasiado. Demasiado para la época, demasiado para el tipo de juego. Y demasiado para el tipo de jugadora que se supone va orientado. Así que esa es mi nota más. A pesar de que la banda sonora es para triple A, insisto. A mí ese punto me ha encantado.
Que sí.
Perfecto.
Y bueno, pues ya dejamos de hablar de Demon's Crest. Despedimos a Alejandro Retro, que encantado de tenerte por aquí. Esperemos repetir.
El placer ha sido todo mío. La verdad, me ha gustado que me hayáis dado la oportunidad de echar un ratillo agradable con vosotros. Siempre lo he echado bien con vosotros, pero este la verdad que ha sido mágico.
Oh, qué bonito. Ha quedado un poco crimen.
Más muy peligro.
Bueno, pues como ya sabéis, el siguiente capítulo es de...
Coste en acta que las últimas palabras de Alejandro Retro en este podcast han sido...
Prefiero decirlas yo antes que lo digas tú.
Venga, sí.
Las últimas palabras han sido tocado por Alberto y diciendo que voy a mear.
Bueno, después de este...
Turbio hasta el final.
Vamos a ver el programa...
El programa anterior...
Programa. Es una repesca de los otros juegos que no han sido elegidos, pero que los hemos propuesto. Son juegos buenísimos que os invitamos a que los juguéis por vuestra cuenta, pero que no queríamos dejarlos ya olvidados. Entonces, pues teníamos puesta una encuesta en la página web. A pesar de unos problemillas de última hora, pero ya vamos optimizando el mecanismo y va a funcionar muy bien. Y han salido elegidos tres juegazos, de entre los que habíamos elegido en los últimos programas.
Hurgando en la llaga.
Bueno, y los...
Esto lo habéis votado vosotros, ¿eh?
Lo habéis votado vosotros, y nosotros que... también.
Ahí está,
sobre todo, claro.
Ahí hay muchos votos, yo no quiero decir nada.
Bueno, y... los tres juegos que van a salir para Random.org ahora dentro de unos minutitos son, con 7 votos, el 44% de las votaciones, Alundra, un juego que propuso Alperich.
Exacto.
Con 5 votos y el 31% de las votaciones, Castlevania Aria of Sorrow, que también propuso aquí el compañero.
Ya ves,
me queréis. Sí.
Y con 5 votos también, y el 31% de las votaciones también.
Y no dice el número de amenazas de muerte.
No, porque eso hay que callárselo. El Micro Machines de Mega Drive. Juegazo.
Jugón. Y triple A.
Nada más que por tocar la bocina del Micro Machines ya vale la pena.
A ver cuál sale. Ahora, cuando ya tenemos preparado Random.org, pero mientras ponemos la... damos un poquito de ambiente, vamos a hacer nuestro spam particular.
Pues bueno, lo de siempre. En Twitter tenemos GamerGallery, @GamerGallery.
Con barrita baja, no la lié, ¿eh?
En medio, exacto.
Hay que haber tío, ¿eh?
También, si quieres explayarte como de costumbre, nos puedes enviar un mail a GamerGallery@Nisraise.com. También nos puedes encontrar en iTunes para descargar nuestro podcast. Nos puedes encontrar también en la página web de Nisraise, www.Nisraise.com, en la sección de GamerGallery. Y... en Twitter también, a través de AnisRaise, @AnisRaise. ¿Listo?
Fenómeno. Bueno, pues...
qué rápido sale esto ya, ¿eh?
Esto vaya
fluido. ¿Preparados?
No.
¿No estáis preparados?
Nunca.
¿Miedo?
Sí.
¿Tenéis miedo?
Demasiado.
¡So scared!
A ver, ¿podemos estar matando vampiros durante 2 semanas? ¿O invirtiendo horas y horas y horas en un RPG?
Chan.
¿De PSX, no menos? ¿O... tocando la bocina?
Tocando la bocina. Eso es justo lo que tú estás haciendo. Tocar la bocina.
Haciendo morse con la bocina,
Dale caña.
Cochecillo.
Micromachines.
¡Está claro!
¡Sabía!
¡Give me five!
Tío, es que vaya tela, ¿eh?
Estaba cantado, tío. Que estaba cantado que tenías aquí el micromachine.
Increíble.
Maldito.
Muchas gracias, Random.org, por darme la opción de poder volver a jugar a este juego.
Y a todos vosotros, cabrones, por votarlo.
Bueno, ya que estamos en este ambiente, vamos a darle la nota.
Nota nostálgica.
Desde ya, Ryoga.
De. Sí, ¿qué quieres que te diga? Es un juego que está entretenido para pasar una tarde. Y a la segunda a lo mejor no. Así lo recuerdo yo. No, no, una mierda, ¿eh? El juego es muy divertido, pero un juego divertido. Tengo por qué aprobarlo.
Muy bien.
Un aprobado sale caro.
Guión, no lo he jugado, pero seguro que va a ser una mierda.
¿Qué dices? ¿Tú estás loco?
Tío, no me toques los huevos.
¿Y qué si dentro de 2 semanas le ponemos triple A todo el mundo?
Buah, yo estoy viendo ya, ¿eh?
Bueno, venga,
No, hombre, pero yo le voy a poner una.
¿Una A?
Una
vaya,
A.
Vaya.
¿Vale? No son tres, es una sola. El juego me gustó mucho. A nivel gráfico es simplón, pero cumple con lo que tiene que cumplir.
Sí.
Son coches chiquititos en carreras. Y no es tanto a nivel de sonido o a nivel de jugabilidad, sino la originalidad del concepto. Eso es lo que más me enamoró de ese juego. Y me lo pasaba Teta, y en multiplayer te lo pasas Teta también. Y vamos a ver si podemos hacer un par de sesiones de multiplayer.
Eso
para,
sí,
para
sí,
para
sí.
Este juego,
para,
es lo que
sí, hay que reventarlo, hay que reventarlo así, está claro.
Claro. Claro.
Sí. Bueno, pues una vez ya hemos ya sabemos a qué vamos a dedicarle nuestra vida durante 2 semanas.
Ay, qué maldigo.
Vamos a escuchar el temita de Ryoga.
Ay, el temita, este va a ser mi consuelo de hoy después de esta noticia. Bien, hoy os traigo un temita de un compositor que a mí me gusta mucho. No ha hecho muchas bandas sonoras, pero lo que ha hecho lo ha hecho muy bien. Se llama Hiroki Kikuta. Hiroki Kikuta era compositor en Squaresoft, donde compuso la banda sonora de Secret of Mana y Secret of Mana 2,
¿sí?
Que nunca llegó a ser Secret of Mana 2, serían Seiken Densetsu 2 y 3, no, gracias. Y años después hizo la banda sonora de Sou Kaigi, un juego muy desconocido, salió solo en Japón. No tenía el acabado suficientemente bueno, como supongo, para que fuera famoso, pero la banda sonora fue una virguería. Ya después salió de Square y fundó una pequeña compañía como presidente en el 97 llamada Sacnoth. Sacnoth la acabó absorbiendo SNK, de forma que era una subcompañía de SNK para la que sacaron el juego del que he extraído el tema que voy a poner en este programa. El juego se llama Koudelka. Artísticamente el juego era muy bueno, pero yo personalmente no lo recuerdo muy bueno en cuanto a jugabilidad, sobre todo en el combate, que lo veía bastante terco, pero la banda sonora volvía a ser un lujazo. Así es que, sin más rollo, os dejo con este temita de la banda sonora de Koudelka, de Hiroki Kikuta, llamado Incantation.
fantástico el tema. Esta vez lo hemos escuchado, o sea, sí, no te puedes cachondear de mí, de que siempre digo, ah, sin haberlo escuchado.
Esta vez, es que confías mucho en mí.
Sí, sí, la verdad es que son muchos años ya de conocer tu gusto, o sea, que ya sé de qué pie cogía precisamente. Bueno, pues ya sabéis a qué tenéis que jugar vosotros también, os va a gustar mucho el juego.
Más vale.
Sí, sí.
De todas formas, ya sabéis que los dos otros, de Castlevania y Outer Road, pasan a la encuesta, y la encuesta no se abrirá hasta la última semana... hasta las últimas dos semanas de votaciones.
Exactamente, cuando ya estén 10, todos, cuando, claro, estén cuando estén todos los juegos ya.
Pero sí os vamos a ir actualizando la lista para que vayáis pensando el juego al que vayáis a votar.
Yes, yes.
Así que nada, nos despedimos por mi parte. Soy Kiyomu, ya sabéis dónde encontrarme. Muchas gracias por escucharnos y a jugar mucho con los cochecitos. Muchas gracias por escucharnos.
Venga, yo soy Ryoga, me despido también de vosotros. Muchas gracias por escucharnos y hasta dentro de dos semanas. Pic, pic.
Ya, el que queda ya, Albertus, o Alberi, como queráis llamarme. Muchas gracias por escucharnos, lo mismo, bla, bla, bla. Y que nos escuchéis, que hagáis spam, que yo spam. Queremos ser famosos, dinero y mujeres y coche. Hasta pronto.